Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este miércoles 11 de febrero de 2026 a Política en Directo. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica. Un saludo para él, también a Charlie Flores, que están en la cabina de operaciones. Y de mi lado, en esta cabina de transmisión, Bere Flores, con el enlace acostumbrado de los días miércoles, y es precisamente el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, quien nos acompaña hoy, por fortuna, pues había anunciado que estaría 2 semanas de merecidas vacaciones. Abogado, creo que los temas son los que te obligaron a continuar con la jornada, y bueno, en la parte, digamos, que del trabajo tiene que ver con esta decisión en el Senado de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, pero un tema que sigue siendo el más importante desde la semana pasada y creo que por un buen rato, lo que está ocurriendo en torno a la detención del presidente municipal de Tequila, Diego, y otros funcionarios, que por cierto, anoche mismo fueron ya por parte del juez con el proceso penal correspondiente, con la imputación que se les hace y con una investigación que estará abierta por lo pronto 4 meses más, unos señalamientos muy, muy graves en torno a estos funcionarios y el tema obligado, la penetración del crimen organizado en los ayuntamientos. Muy buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues contento de estar como cada miércoles con ustedes. Hoy, en efecto, pretendía estar en unas vacaciones que desafortunadamente tuvieron que mover de fecha, pero bueno, pues con mucha información, justamente muchos temas políticos de qué hablar, y no podemos dejar de lado lo que ocurrió en Tequila, Jalisco, ¿no? La detención del alcalde emanado del partido Morena, pues bueno, a todos nos sorprendió, nos llamó la atención esta detención la semana pasada, que justamente el día de ayer en la Ciudad de México, en un juzgado federal, pues se solicita que queden detenidos, se amplía 4 meses este tema de la investigación. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República solicita 90 años de prisión, por lo menos para el exalcalde de Tequila, el señor Diego Rivera, este hombre que pues en los últimos meses estuvo, yo creo que en muchísimos medios de comunicación, y no por cosas buenas, sino por escándalos como amenazas a empresarios, haber rifado, regalado un vehículo con los logotipos de Morena, aparentemente pagados por el erario, en la posada del Ayuntamiento de Tequila, entre otros muchos escándalos más que ahora pues lo llevan a estar tras las rejas, de Esperanza. Pero tú y yo hablábamos fuera del aire de la importancia de esta situación, de este tema, porque pues evidentemente los políticos que no son emanados de Morena pues se están parando el cuello, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Critican directamente al partido Morena de tener ahí a un arco político en sus filas. Ojo, desde el 2024 al día de hoy que se está llevando a cabo este operativo denominado Operativo Enjambre, se han detenido a 14 presidentes municipales. De estos 14 presidentes municipales, es importante decir que tenemos de Morena, del PRI, del PAN, todavía del PRD, en donde existe el PRD y tuvo estas alianzas con el PRI y el PAN en las últimas elecciones. Movimiento Ciudadano, aquí en Jalisco, recordemos también al exalcalde de Teuchitlán, al señor Jorge Ascensión. Tenemos el Partido Verde Ecologista también en Tlaxcala recientemente. Es decir, porquerías hay en todos los partidos políticos, Esperanza. Eso lo platicábamos tú y yo fuera del aire, para que los políticos de aquí de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, pues no se vengan a parar el cuello. Pero, y ahorita lo que vemos es un pleito entre Morena y Movimiento Ciudadano, donde pues evidentemente Movimiento Ciudadano dice, vean al político que tenían de alcalde, a la presidenta apoyando a ese político a que llegara a ser presidente municipal, pero por otro lado Morena le dice a Movimiento Ciudadano, ¿Y qué pasa con el exalcalde de Teuchitlán, no? En donde encontraron este famoso rancho Izaguirre hace algunos meses. Pero a ver, ¿por qué no en lugar de estarse criticando y estarse tirando, yo decía una palabra grosera, de uno a otro, por qué no asumen sus responsabilidades, por qué no se paran y se les ponen la postura de decir, algo estamos haciendo mal y estamos permitiendo que estos políticos están siendo manipulados, trabajados, impuestos, financiados por actividades delictivas, no lleguen a puestos públicos de esperanza? Es completamente abominable, ¿no?, que nosotros como ciudadanos tengamos que estar viviendo expensas de políticos de todos los partidos políticos, embarrados de porquería, embarrados de sangre, embarrados de financiamiento ilícito, embarrados de corrupción, de amenazas, de extorsiones, de chantajes, de presiones ilegítimas, empresarios que lo que quieren es que su pueblo crezca, que su gente tenga empleo, y esto es en todos los partidos políticos. Para que los radioescuchas que luego me dicen que yo soy de Movimiento Ciudadano, que soy del PRI, que soy del PAN o que estoy en contra de Morena, no, hemos dicho mil veces, aquí hablamos parejo de la porquería que nos gobierna, esa porquería lleva todos los colores y todos los apellidos, Esperanza.
Y de cara a una reforma en materia electoral, ¿será importantísimo revisar el tema del financiamiento a partidos políticos, a las campañas, y evitar que los recursos del narco lleguen, evitar que haya narcocampañas, porque precisamente es el dinero que facilita la llegada de ciertos personajes el que luego obliga a esos personajes a entrar de lleno, por lo menos en el solapamiento, en el contubernio, y hay otros que ya en la acción o más directa? En el caso particular, abogado, la situación de la actual alcalde, a mí me parece que tiene un rasgo de distinción que es preocupante, pero que no me resulta nuevo, y me refiero a que entre los hechos por los que anoche en la audiencia de vinculación a proceso, así se le llama, Mario Elizondo Martínez, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal allá en Almoloya, en el Estado de México, le dicta los 4 meses para la investigación complementaria al presidente municipal y a los 2 funcionarios detenidos con él, me refiero al director de seguridad y al director de Catastro y Predial, Juan Manuel Pérez y Juan Gabriel Toribio Villarreal, respectivamente, le señala directamente al alcalde, a Diego Rivera Navarro, que está acusado por secuestro, y el secuestro es, como lo mencionas, de compañeros, es decir, aquí de mismos morenistas que pretendieron en marzo de 2021 estar como aspirantes a la candidatura en calidad de el caso de Guillermo Cordero, de precandidato, y hoy lo publica el diario Mural con todo detalle, y esto también me llama la atención porque hay medios que están dando a conocer con el nombre completo lo que viene en las carpetas. Y se presta para preguntarte, abogado, nosotros en el ejercicio de nuestra responsabilidad como periodista, ¿hacia dónde nos debemos de apegar? ¿Ponerle Diego N, Juan Gabriel N, Juan Manuel N, y en este caso relacionado con el que le dice al juez en la averiguación, que a mí me parece que es lo más contundente y más fuerte para que lo dejen preso, Guillermo N y Julio N, que fueron detenidos, que fueron secuestrados por el alcalde, y hasta que no firmó que se iban a desistir y los liberaron, y la firma fue ante notario, pero el diario El Occidental da otros detalles, no da los nombres, sí los cita con el apellido N, pero dice que estos secuestros que se dieron, se les da la liberación días después, y es cuando ellos se enteran que resulta que habían firmado su desistimiento a buscar esta posición en la candidatura. Una situación que hasta al notario público salpica y que se pide ya que se le investigue.
A ver, Esperanza, vamos a empezar por lo primero que comento, es que es bien interesante, y es el tema de la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, de los candidatos, pero aquí, ahí sí hay alguien que tiene nombre y apellido, y ya saben a quién le voy a tirar y a quién le vamos a cargar toda la responsabilidad: al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y a toda la bola de borregos, diputados, diputadas, senadores, senadoras de Morena, que decidieron desaparecer los institutos de transparencia, los institutos locales de transparencia y protección de datos personales, porque sí, se dificulta y hace mucho más difícil el trabajo de transparentar recursos, transparentar acciones públicas, y ahora con esta reforma electoral que busca todavía seguir coartando funciones del Instituto Nacional Electoral del INE, pues seguimos todavía echando de más tierra y le seguimos cavando al hoyo en contra de un sistema que pues funcionaba de una u otra forma, no era el mejor, no era el más transparente, pero en lugar de mejorarlo, lo estamos perjudicando. Y aquí sí tenemos que ponerle, como siempre lo he dicho, nombre y apellido, y es la alianza que tiene Morena Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que definitivamente lo que están haciendo no es en pro de la transparencia. Y estamos viendo ya la transparencia, que ahora pues resulta que estos pues políticos eran financiados por el crimen organizado, hay sector privado involucrado, notarios, como tú lo acabas de decir, y pues entre ellos mismos, imagínate si con estos amigos, pues para qué quiero enemigos, ¿no? Si entre los mismos colaboradores y compañeros del partido desaparecían, se secuestraban, se tiraban, pues imagínate, ¿no? ¿Para qué quieres enemigos de partidos, ¿no? De otro partido político. El tema de del financiamiento definitivamente creo que es una de las cuestiones más delicadas, porque definitivamente yo estoy seguro que no son solamente 14 alcaldes en todo México. México tiene unos cuantos miles de municipios en todo el país, y que únicamente lleven arrestados a 14 en 2024 el día de hoy, me queda claro que todavía quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos más que no sabemos por qué no se ha detenido. Tal vez porque no llegan a ser incómodos, como ya era el alcalde de Tequila, ¿no? Que ya tenía a los empresarios en su contra, ya tenía escándalos, ya había hecho ahí revueltas, se estaba peleando con el gobernador, no lo sé, ¿no? Pueden ser mil y un cosas por las cuales solamente tengamos 14. Yo aquí le lanzaré una pregunta a la audiencia: ¿ustedes creen que únicamente 14 alcaldes en el país estén cubiertos con el crimen organizado? Yo no lo creo.
Ojalá que la operación Enjambre se extienda y que la revisión se dé en todos los municipios, que se...
Y en federal, tenemos ahí todavía al expresidente, perdón, al excoordinador de Morena en el Senado, al senador Adán Augusto, que, o sea, por favor, que a su jefe de seguridad, a su secretario de seguridad, lo tienen detenido por crimen organizado, y él decía que no sabía nada. Este es otro claro ejemplo, ¿no?, de lo que platicamos al inicio de este programa. ¿Cómo se tiran unos y otros? Los morenistas le tiraban a matar a Felipe Calderón, que cómo era posible que su secretario de seguridad, Genaro García Luna, pues estuviera coludido y él no supiera nada. Y ahora que le pasa esto a Augusto, mira, calladitos los morenos y no dicen nada. Ahí está como esta podrían estar por todos lados, en todos partidos y colores. Y este movimiento Enjambre debería de llegar a todas las esferas políticas, incluido a los más altos niveles, como el ciudadano Augusto, que debería estar siendo investigado, y que por ahí se dice que no se fue a Alemania como embajador porque el propio gobierno alemán no lo quiso, ¿no? Y que por eso puede seguir ahí disfrutando de su fuero siendo senador, aunque ya no coordinador de su partido político.
Abogado, ¿y qué se puede mejorar desde la ley en el marco de la precisamente iniciativa que está por presentar la presidenta en materia electoral en el tema de financiamiento, o que les quitemos de plano ya las prerrogativas y que estén transparentando el recurso de empresarios, agrupaciones, en el caso del alcalde de Tequila, de Diego Rivera? Y me quedo con la duda, tú eres experto en protección de datos personales, ¿debemos decir Diego N. o Diego Rivera?
Mira, esa última pregunta me la hacía mi esposa en la mañana, mientras tomábamos un café y veíamos las noticias, me decía, oye, pero a ver, este hombre pues ya es público, es conocido públicamente. Y aquí yo sí considero que pues es un error de los medios de comunicación seguirle tapando el nombre y la cara, porque al final de cuentas es una persona pública, es un político, está siendo juzgado por esta misma situación, por lo cual no es un tema que pudiera dañar la reputación de alguien. Ojo, siempre, y en el sistema penal mexicano, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que haya una sentencia en firme. Pero en el caso de un político, de un funcionario público, su expectativa razonable de privacidad es menor a la tuya, a la mía. Inclusive, tu Esperanza y yo, que somos figuras públicas de una u otra forma, nuestra expectativa de privacidad es menor que la de cualquier persona que nos esté escuchando en este momento en la radio. ahora muchísimo más la de un político que, bueno, pues su vida pública es prácticamente pública, evidentemente tendrá su vida privada, pero que está siendo juzgado no por un tema privado, no por un tema de que haya cometido algún delito en contra de una persona en el ámbito privado, un divorcio, una herencia, un accidente automóvil, no sé, sino está siendo juzgado por temas de delitos contra el Estado, de delitos en contra del patrimonio municipal, de delitos de crimen organizado, y al final es un alcalde, es una figura pública. Entonces, en el marco de la legislación, sí considero que al seguirle tapando el nombre, al contrario, no nos sirve, no nos ayuda de nada, hay que juzgarlo, y la gente tiene que ver realmente quién es el criminal, quién es la persona que ocupaba un cargo y un puesto público, está en ese sentido.
Pues sí, coincidimos plenamente, abogado, en que hay que seguir y que la operación Enjambre abarque todo el país, todos los municipios. Y brincando a otro tema, decirte que bueno, hay gran participación y hay inquietud, sobre todo en el caso de Rosa Tapia, que está muy pendiente de tus mensajes, te dice que está muy de acuerdo contigo, que te saluda, pero hay quienes ya participan para preguntar sobre la reducción de la jornada laboral, porque han escuchado y me dicen que de esta misma estación, pero me piden no revelar el nombre, que se trata de una simulación y que incluso algo que afecta cuando otros consideran que es una ventaja, que es un avance y que incluso reprochan que no sea de inmediato sino progresivo cada 2 años, se vaya recortando la jornada hasta llegar a 40 horas por semana en el año 2030.
A ver, sobre el tema laboral, aquí hay otro tema. Pues la verdad es que señoras, señores, audiencia, Morena les dio a tole con el dedo bien sabroso a todos, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque la propuesta de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, es decir, eliminar 8 horas de trabajo semanales, originalmente, y su espíritu era que tuviéramos 2 días de descanso a la semana. ¿Pero qué creen? No es así. Y esto no se los están diciendo. Los únicos que han estado alzando la voz y que en este momento veo que lo están haciendo mediáticamente son el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y ahí se me fue su nombre, recuérdame por favor, Esperanza.
¿Clemente Castañeda? No, el presidencial, dices.
Sí. Ay, caray, se me fue el nombre de este hombre. Bueno, él y Ricardo Anaya, el senador de Acción Nacional, también ex candidato presidencial en el año 2018. Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez. Son los dos que han estado levantando la voz, y bueno, Delito Moreno también, ya el PRI empezó a decir, se está subiendo, ¿no?, ahí a ese tema, cuando la propuesta de la Presidenta de la República en ese sentido es disminuir, sí, de 48 a 40 horas, pero seguir teniendo 6 días de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que pues simplemente se van a recortar las jornadas, tal vez entre semana 7 horas y el fin de semana el sábado a 6 horas, es decir, ahí podrá haber un ajuste de cómo redistribuir las horas de trabajo diarias. Quienes trabajan de lunes a viernes nada más, pues ellos seguirán teniendo su jornada de lunes a viernes porque no les afecta nada, pero quienes trabajan de lunes a sábado pues verán un recorte, una hora y cachito diarios, pero al final el espíritu que era que los mexicanos y las mexicanas tuviéramos 2 días de descanso no se contempla. En el Senado el día de ayer, en las comisiones, se aprobó este dictamen, se tenía que pasar al pleno ahora, tampoco se aprobó, aunque con la justificación y con el reclamo del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, de que están engañando, y con toda certeza están engañando al pueblo de México, diciéndoles que va a pasar ese tema de la reducción de jornada, pero no como se había hablado y como se había propuesto originalmente.
Abogado, muchísimas gracias, como cada semana, por tu participación. José Padilla dice que todo este tema le recordó las películas que veía de chiquito de Mario Aldama y de Valentín Trujillo, sobre todo el caso de Tequila. También se comunican desde Paramount para saludar y para felicitarte. Escribe un señor Reséndiz, que está pendiente de tus comentarios, y alguien que no está muy de acuerdo, que incluso corrige y dice que el nombre del alcalde de Teuchitlán detenido no es Jorge, sino José Murguía Ascensión. Pero bueno, alguien que no les parece que critiques al expresidente, y como ves, lo bueno es que se genera polémica y que se generan elementos para hacer un análisis, para argumentar, para opinar. Dice en este caso Lourdes Mendoza que no cree que en los partidos de oposición haya voluntad para que quieran investigar, por ejemplo, antecedentes o buscar los mejores perfiles para quien llegue a un puesto político, porque ellos están coludidos precisamente con los criminales. Un tema muy atinado. Y te dicen Esperanza ni cómo ayudar entre Mario Almada y Mario Aldana. Pero supongo que se refiere a lo que leí de don José Padilla, de las películas que leía.
Esperanza, pues nos escuchamos el próximo miércoles y siempre, pues este es un tema de debate, habrá quienes estén a favor, a quienes estén en contra, pero creo que todos estamos sí a favor de que la cosa está de la fregada, la cosa está muy, muy mal, tenemos a la gente que no debería estar ahí, gobernándonos, y que bueno, pues si las cosas siguen en este mismo sentido, vamos a estar cada vez peor.
Es la voz del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es analista político en este espacio, experto en derecho corporativo y protección de datos personales. Hasta la próxima semana. Vamos a una pausa y regreso con participación de todos ustedes, además de una entrevista con otro abogado, con un abogado que está en una asociación donde se dan a la defensa de los policías. ¿Sabe usted que después de lo que ocurrió anoche en la audiencia de vinculación a proceso del alcalde de Tequila, hoy 7 de ellos no se presentaron a laborar? No le cambie, estamos en Política en Directo. A través de la línea telefónica saludamos ahora al abogado Rubén Ortega Montes. Él es académico del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara, fue fiscal regional y es experto en protección de derechos laborales. Él está al frente de un organismo de la sociedad civil en donde se da asistencia jurídica a los policías. Policías que vale la pena señalarlo, no tienen un régimen, digamos, entre comillas, común respecto a sus derechos laborales precisamente por la naturaleza de su actividad. Sin embargo, y como ejemplo cito lo ocurrido el día de hoy tras conocerse la vinculación a proceso del alcalde y de dos funcionarios más, que simple y sencillamente 7 elementos de seguridad no se presentaron a laborar. El secretario de seguridad precisamente lo informó que se darán de baja porque han acumulado 4 días sin presentarse algunos de ellos, pero hay temor evidentemente entre los pocos policías que están en la corporación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué opinión tiene nuestro invitado Rubén Ortega Montes? Gracias por la entrevista.
Gracias, estimada Esperanza y Radio Escuchas. Bueno, primeramente lo delicado que se encuentra en este momento Tequila con toda esta situación que está ocurriendo alrededor de el operativo en donde se presume, se tiene probabilidades y datos que hacen probablemente responsable al edil de esa ciudad de nombre Diego R. y a otros funcionarios, entre ellos el director de Seguridad Pública, hoy llamados comisarios. Y bueno, es obvio que los policías estén con temor, tengan miedo, máxime si fueron obligados en algún momento a participar de las actividades delincuenciales o si ellos ya saben que fueron señalados por algún hecho delictivo. No están exentos, estimada Esperanza. Desafortunadamente, hoy en ese poblado, como en algunos otros que nos hemos dado cuenta por los operativos que ha habido, incluido Teuchitlán, incluido algunos otros municipios, que los policías están metidos en la nómina del crimen, está infiltrada las propias policías. Entonces, a estos elementos se llaman oficiales, estos oficiales seguramente que si no se están presentando es obvio que hay dos situaciones, una administrativa que es precisamente el conjuntar cuatro faltas, más de tres se dice, o en su defecto el abandono de trabajo. Y esto incluso me raya en un tipo penal porque es un abandono de funciones.
Y decía yo que no se manejan como todos los trabajadores, en este caso que se trate de policías en una esfera municipal, tienen una ley que los obliga a, por ejemplo, no tienen la libertad de a libre asociación a un sindicato, por ejemplo, como otros trabajadores sí lo pueden hacer. Es delicada su posición por la naturaleza de sus actividades, pero más delicado me parece si no se presentan a laborar por temor fundado, porque a lo mejor estaban al servicio de un funcionario involucrado con el crimen organizado y eso no los hace culpables, o no lo sabían, o porque trabajaban para ese funcionario como su superior o su jefe, o como escoltas de ese funcionario, allí tenían un hilo conductor que puede llevarlos a las rejas.
Es correcto, las relaciones en un momento determinado laborales te pueden ver implicado en una situación delictiva. Ya lo decía con mis alumnos, el derecho penal es el rostro de una sociedad, y precisamente el hilo que, o la línea que divide a un policía de su función, un pie lo tiene en la cárcel y otro a veces lo tiene en el cementerio, porque o es plomo o es plata, y con esto tiene desafortunadamente a personas o personajes que son delincuentes al frente, en este caso, de una alcaldía. Imaginemos que de aquí en adelante pudieran llegar, como ese diputado también dentro de la delincuencia organizada en su momento, como asaltatráiler y encontrado culpable y también responsable, y fue sentenciado. Entonces, de aquí en adelante van a poder tener incluso su partido político de los encarcelados, los delincuentes arrepentidos. Y créanme que son muchos los delincuentes y las relaciones que se van dando entre ellos, que al rato tendrían triunfos electorales y tendríamos diputados, tendríamos, como es el caso de este alcalde, a los funcionarios de la Secretaría General, de la Sindicatura, de reglamentos, de planeación, de obras públicas, de las comisarías, todo esto en base y encabezándolos delincuentes. Entonces, debemos de hacer un alto en esta situación que está pasando. Debemos de ver este fenómeno que está creando una subcultura de delincuencia dentro de los gobiernos y de los puestos de elección popular y de función pública, y tratar de ponerle punto final con acciones realmente que tengan que ver con una verdadera seguridad. Mira, nosotros desde Unidos por la Seguridad siempre hemos dicho que hay que cuidar a quienes nos cuidan, pero también si no nos cuidan y están metidos en estas situaciones, no tenemos por qué defenderlos, ¿no? Se dice que en casos como este hay que mantenerse a la distancia, porque las relaciones a veces son peligrosas.
La pregunta difícil, ¿cómo saberlo, abogado? Y yo quiero pensar en los familiares de los policías que decidieron, desde que detuvieron al alcalde, ya no presentarse a laborar, para decir, no, ¿para qué voy? No vaya después a verme en un problema. Y eso, cuando se trata de personas, pues que no hicieron más que tratar de cumplir con su actividad, o que otros dicen, pues así está, quiero el empleo o no lo quiero, y si desde arriba está la instrucción, pues así se manejan las cosas, sin pensar que pudiera tener este desenlace. En Unidos por la Seguridad se dedican precisamente al trabajo con policías, a las situaciones irregulares respecto a sus condiciones de trabajo, y aquí voy a un punto. En la revisión que se hizo tras la detención del alcalde Diego Rivera, se encontró que una buena parte de los policías, bueno, tratándose de que no hay muchos policías en un municipio como en Tequila, pues había casos de quienes no habían presentado los exámenes de control y confianza, o bien que los habían reprobado y sin embargo laboraban. ¿Qué es más grave y es motivo para que no se les dé ya una oportunidad o que sean reevaluados, como se va a proceder a hacerse?
Seguramente que lo como ha ocurrido en la mayoría de las comisarías intervenidas, van a ser llevados a la academia, van a ser reevaluados, les van a dar cursos, pero los policías que hay puede haber dos líneas, dos hipótesis: una, o que los obligaron, o que sabían ellos lo que estaban haciendo y prefirieron huir, y dos, los que se enteraron de tantas cosas que saben que en un momento determinado peligra su vida, que aunque ellos no hubieran intervenido, tienen conocimiento de este tipo de conductas y que no podían hacer nada, puesto que el de elección popular, su jefe, su alfa, en este caso el presidente municipal, pues era el principal delincuente, ¿no? Extorsionador, secuestrador, y no sabemos hasta dónde llegue precisamente toda su actividad delincuencial. Y es muy claro esto que acabas de afirmar y que lo hemos venido diciendo en muchos foros. Hace años que a los policías, a los ministerios públicos, a los forenses, a los peritos forenses, se les sacó de la ley laboral, de la ley que tendría que defenderlos conforme al artículo 123, inciso A o inciso B, pero dentro de lo que es la función laboral, y se les convirtió en meros actos administrativos. De hecho, si alguien quiere hacer valer sus derechos, entre comillas, laborales, tiene que acudir ante un tribunal de lo administrativo, y tú sabes que nunca se va a tener la misma sensibilidad de un magistrado administrativo a un magistrado que tiene que ver con la ley laboral, que tiene mucho del humanismo, y el derecho administrativo es un derecho de reglamentación más que nada.
Mencionó una palabrita que me va a servir como escalón para el otro tema que está vinculado, el humanismo, y tiene que ver con lo que conocimos respecto al diputado local del Partido de Trabajo, Leonardo Almaguer Castañeda, quien dio una rueda de prensa para decir que cometió errores de juventud, que ya pagó por ellos, y que no va a renunciar a su cargo cuando se reveló este pasado oscuro, negro, diría yo, como un delincuente que en su momento estuvo casi 3 años en cárcel, pero que con una medida de extender un cheque por 10,000 pesos libró la situación y salió de la prisión. El tema es que llega a ser diputado local, y en el Congreso, compañeros legisladores de fracciones como Hagamos dicen que se hace uso faccioso de su información personal, piden incluso a la Contraloría del Estado que se haga una investigación acerca de la filtración de esos expedientes, porque solamente los tiene la Fiscalía, la antes Procuraduría, y que no debería de haber salido esa información. Aquí entramos a esa parte, el humanismo. Él ya pagó, no debería de saberse. Deberíamos de aceptar que cualquiera llegue a un cargo, a ser diputado, porque ya pagó y ya fue, digamos, que quedó a mano con la ley y con la sociedad, o por el contrario, ser más rigurosos y que los partidos digan no van a llegar a aquellos que hayan sido condenados o señalados por delitos graves.
En primer lugar, sea el partido que sea, Hagamos o Somos o los que sean, interpretan malamente esta situación y sobre todo la reglamentación. Mira, el primer filtro es tener buena fama. O sea, si tienes mala fama, se supone que no debes de ser candidato. Imagínate si el límite, la línea es la fama, ya no digamos el que fue.
¿Lo dejamos de escuchar?
¿Consecuencias?
Un momentito, lo dejamos de escuchar. Se quedó en la buena fama, abogado Rubén Ortega Montes.
Ok, ¿seguimos?
Adelante. Okay.
Es cuando hablamos justamente de la fama, Imagínate, esa es la línea que divide y que impediría poner como candidato a alguien. Imaginemos que van a poner a criminales. Ahora veamos la estructura y el poder adquisitivo, el poder de capacidad económica y las relaciones que tienen los criminales dentro y fuera de las cárceles. Si dentro de las cárceles siguen cometiendo extorsiones, si dentro de las cárceles siguen teniendo poder, imagínate ya fuera y ahora sí, siendo gobernadores, siendo diputados. No tiene vergüenza realmente ese diputado al decir que no va a renunciar, y no tienen vergüenza los diputados de esos partidos que defienden a un delincuente, porque están creando una cultura y una subcultura de este tipo. Se asustan de los corridos y sin embargo postulan y defienden a un delincuente que un juez declaró como tal, que tuvo una defensa, que ofreció pruebas y que sin embargo quedó como un delincuente. El derecho penal tiene un solo objetivo, penar, y no romanticemos con su reinserción social, porque esa famosa reinserción, reeducación o readaptación social se da para ciertas cuestiones, pero no para que se les elogie, se les vea como si fueran un ejemplo a seguir. Eso sí es apología del delito, porque entonces todos los delincuentes van a querer ser candidatos. Recordemos que una juez del bienestar acabó de desconocer al mochorex Daniel Arismendi de que era secuestrador. Entonces, si pronto sale Daniel Arismendi, seguramente será candidato a jefe del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, bajo el humanismo y bajo démosle una segunda oportunidad al mocha orejas, pues entonces va a ser el jefe del secretario de seguridad que maneja más de 100,000 elementos de policía en la Ciudad de México. Y si de ahí lograra ser candidato a presidente de la República, pues imagínate, sería el jefe delincuencial de todo esto. Si así estamos como estamos con tipos como Adán Augusto, con la barredora, si así estamos como estamos con gobernadores y gobernadoras a los que se les ha señalado plenamente con vínculo, yo no sé en dónde está quedando esta lógica, este sentido común. Realmente hay cuestiones que son indefendibles, son insostenibles y están fuera de toda la lógica jurídica, mi estimada Esperanza.
Abogado Ortega Montes, entonces, ¿esta oportunidad debe tomarse el que saliera a la luz el caso del diputado local del PT, Leonardo Almaguer, para que ya se legisle y se pierdan los derechos político-electorales cuando se incurre en delito?
Pues más que perder, yo creo que si tuvieran vergüenza no se atreverían a inscribirse. Pero eso es lo primero, y ningún partido debería decir, te digo que lo mínimo es la buena fama, que no tengan mala fama. Imagínate un delincuente, ya debe de legislarse en decir que cualquier persona que, no es lo de antecedentes, cualquier persona que haya sido sentenciada por delitos de tal o cual naturaleza no debe de ser candidato. Si tenemos un famoso 3x3 en donde los deudores alimentarios no pueden ser candidatos, aquellos que en un momento determinado no cumplen con su obligación familiar, aquellos que han cometido un delito de género, de violencia de género o violencia política, que no pueden ser candidatos. Imaginemos un delincuente organizado que asaltaba tráiler, que asaltaba a personas que ponían peligro a la vida con un arma de fuego. O sea, no le veo la mínima lógica a esta defensa insostenible, falta de argumentos lógicos jurídicos. Y me voy más allá en este sentido que decías que pues defendían los digamos esta situación, o los de otros partidos, ¿no?, que incluso han mencionado. Una persona que ya llegó a estos extremos, incluso tiene contratado como asesor a un personaje de su banda, de esa banda que estuvo en ese tiempo trabajando, entre comillas, de manera ilegal con él. Yo creo que esto no se puede sostener bajo la teoría del humanismo, ¿no? Esto, hay límites para todo, todo tiene su excepción, y yo creo que los delincuentes no deben de llegar a ser, en un momento determinado, los jefes de las policías, los jefes, imaginemos un gobernador, del fiscal, el propio diputado, te aseguro que votó por el fiscal actual, o en contra o en favor, pero tuvo que votar, porque al final de cuentas los diputados son los que definen quién es el fiscal. Imagínate a un diputado de este tipo con el que el fiscal le deba el favor del voto. Y me voy a otra situación muy clara. No es cierto que solo la Procuraduría y la Fiscalía tendrían estos antecedentes. Mentira. Cuando hay una sentencia terminada, cuando ya causa estado, se convierte en un documento público, y como documento público cualquier persona podemos acceder a esa información, mi estimada Esperanza.
Y solo le pido, por cuestión del tiempo, un sí o un no, en aras del que cumplió con la sentencia, ¿puede solicitar la cancelación de antecedentes penales?
Sí puede, pero hay una excepción. En delitos graves, no. Y él cometió un delito grave como delincuencia organizada.
Muchísimas gracias, abogado. Gracias por orientarnos, por darnos su punto de vista. Desde la asociación en Unidos por la Seguridad, como académico del Centro Universitario de la Ciénega de la UDG y como abogado experto en estos temas. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el tiempo de despedirnos, de agradecerle a usted su participación. El día de mañana nos escuchamos. Soy Esperanza Romero Díaz y hasta entonces.